Bueno, a mí me sorprende enormemente que se hable de que el país está hecho un relajo. Usted imagínese que toma el gobierno en un país que es el que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, que es el país menos desigual de América Latina, que tiene cubiertos los desembolsos para los próximos 2 años, que tiene un bajísimo riesgo país, que tiene grado inversor otorgado por las 5 principales calificadoras del mundo, que recibe la inversión más grande de su historia en los próximos meses, que se dan expresiones concretas como esta que veíamos hoy de Pepsi-Cola, de inversiones y confianza en el Uruguay. Me parece que todos estos elementos, lo que menos da para pensar es que estamos frente a un descalabro. Yo diría, muy por el contrario, como citando algún medio de prensa internacional, Uruguay es una isla de estabilidad en un continente signado por la volatilidad, por los problemas, por la incertidumbre. Hoy Uruguay ofrece certezas, confianza y estabilidad, muy lejos de expresiones electoreras que realmente le hacen muy mal al país.
¿Qué pasa con el endeudamiento de Uruguay, que es otro énfasis que se ha puesto en esta campaña?
Uruguay tiene una deuda neta que está estabilizada en el entorno del 41% del PBI, pero esa deuda neta debe ser vista también en conjunto con que Uruguay tiene los recursos necesarios para afrontar los desembolsos de por lo menos 1 año y casi 2 años, que tiene líneas contingentes de crédito por 2.200 millones de dólares acordadas con organismos internacionales, que tiene acceso fluido a los mercados a tasas bajas, que tiene el grado inversor otorgado por las 5 principales calificadoras del mundo, que tiene la inmensa mayoría, casi la totalidad de su deuda fijada a tasa fija, que tiene un adecuado mix entre deuda en dólares y deuda en moneda nacional, que la madurez de la deuda, es decir, el vencimiento promedio de la deuda, es a mediano y largo plazo, por lo cual no hay urgencias financieras. Hay que mirar todos los números en su conjunto, y los números en su conjunto hablan de una solidez financiera del Uruguay realmente muy importante. Y esto no es solo la opinión de quien habla, sino que si no estuviera esa solidez financiera, Uruguay no tendría el grado inversor otorgado por las 5 principales calificadoras del mundo, o no tendría un bajo riesgo país, o no podría colocar deuda al 2050 a tasas muy bajas. Nada de eso ocurriría si Uruguay no tuviera la solidez financiera que tiene.
Sin embargo, ¿usted piensa que por ahí la coalición multicolor hace estas declaraciones abriendo el paraguas para un posible ajuste fiscal?
Ah, bueno, es que van a hacer un ajuste fiscal porque lo han dicho. Se habla de recortar 900 millones de dólares en 10 meses y yo realmente no he visto en ningún lado, porque no lo han dicho, de dónde van a hacer ese recorte. Yo creo que ese es un recorte salvaje que solo se puede realizar mutilando servicios públicos esenciales. No dan las cuentas para recortar 900 millones de dólares en 10 meses sin tocar la salud, la seguridad o la educación. No es una opinión política, es una opinión numérica, no dan las cuentas. Entonces, bueno, esta es la antesala de alguien que quiere hacer un ajuste de esas características. Por algo, no hemos visto lo que es anunciado como una de las principales acciones políticas de un futuro gobierno de esa coalición, que es una ley de urgencia, que se dice que tiene entre 300 y 500 artículos y de la cual no hemos visto ni una página. Por algo será.
La calle Pou dice que se caen de los ministerios adscriptos y asesores y cargos de confianza, y que de ahí salía el recorte y no del recorte social, por ejemplo.
Es absolutamente imposible recortar 900 millones de dólares de cargos de confianza. Eso me parece que es demasiado grotesco como para sostenerlo seriamente.
¿Y el cambio en caso de ser gobierno, cómo bajarían 2 puntos el déficit fiscal, que lo ha dicho el candidato Daniel Martínez?
Como lo hemos explicado, con una potente agenda de crecimiento, con un ajuste gradual de las cuentas. Nosotros pensamos en una reducción de 2 puntos del PBI, del déficit fiscal, 1 punto proveniente de lo que tiene que ver con asignar menos recursos incrementales que el crecimiento de la economía. La buena noticia es que Uruguay va a crecer en su economía, producto de recibir en los próximos años la inversión más grande de su historia, unos 3.000 millones de dólares de UPM, pero además 2.000 millones de dólares de infraestructura ferroviaria, vial y educativa, que genera también puestos de trabajo. Es decir, en los próximos 3 años Uruguay va a recibir 5.000 millones de dólares de inversión. Eso va a hacer crecer nuestra economía, mueve la aguja, y por lo tanto, con una asignación menor de recursos incrementales que del crecimiento de la economía, ahí pensamos en una reducción de 1 punto. Y luego, en el periodo de gobierno una reducción del gasto público de un punto adicional. Eso nos permite llegar al final del periodo de gobierno con un déficit fiscal de 2 puntos menor. Creemos que Uruguay tiene tiempo para hacer eso justamente por la espalda, por la solidez financiera que tiene el país. No es necesario para Uruguay acudir a recortes salvajes del gasto público que solo se pueden hacer mutilando servicios públicos esenciales.
¿Crees que la economía va a ser decisiva en esta elección?
Siempre es uno de los puntos centrales y va a haber dos proyectos de país diferentes en pugna. Por suerte en Uruguay, democráticamente, de manera republicana, los ciudadanos van a poder optar por uno u otro. Y lo más importante también es saber que el 25 va a haber un presidente electo, sea el que sea, y será el presidente de todos los uruguayos. Por eso también hay que cuidar mucho la mañana siguiente.
Por otra parte, desde la oposición se propone atender el atraso cambiario. ¿Eso le genera al gobierno algún tipo de incertidumbre con respecto a que se puedan tocar la política cambiaria vigente actualmente o incluso derivar en una eventual devaluación?
Bueno, cuando vemos el esquema en Uruguay en lo vinculado a la política cambiaria, vemos que hay una libre flotación del dólar. Y esa libre flotación lo que tiene son intervenciones del Banco Central para evitar saltos bruscos, pero acompaña las tendencias a nivel internacional de la moneda americana. Cuando se habla de atender el atraso cambiario, de lo que se está hablando es de devaluación. Y bueno, la devaluación, como todos sabemos, afecta los ingresos reales de los hogares. Aquellos que tienen un ingreso, ya sea por salario o por pensiones en pesos, si hay una devaluación, bueno, ese ingreso medido en dólares cae de manera importante. Basta ver lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Ahí hay una muestra clara de lo que llevan políticas de, a lo que llevan políticas bruscas de devaluación.